COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Un poquito antes, 3 y 24 minutos, hoy arrancamos este tiempo para el deporte que nos va a llevar hasta las 4 si nos sintonizas a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, si lo haces a través de plataformas digitales como puede ser nuestra página web cope.es/Valladolid y su emisión en directo o si has elegido los dispositivos móviles para elegir también la mejor información local, las aplicaciones de COPE o la de tiempo de juego. Tienes una opción también, si no puedes estar con nosotros en directo a eso de las 4 y 5 de la tarde en nuestra web, puedes descargarte a cualquier hora del día este programa y repasar la información del deporte a la hora que mejor te venga. Hoy es martes, día 1 de febrero del año 2022. Ayer se cerró el mercado de fichajes, no fue ni mucho menos secuencia de taquicardias que en otras temporadas hemos tenido que soportar, porque el equipo en esta ocasión era mejorable, poco pero con matices, y esperemos que eso se haya conseguido. Lo que sí es cierto es que el Real Valladolid tiene una ficha libre, porque han salido 5 jugadores con dorsal y han llegado solo 4. El sexto, el Acén, que tenía contrato, pero que no tenía ficha federativa. Leire Chorro está en el control. Rápidamente hacemos un alto y comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 6 de febrero, desde la 1:30 de la tarde y desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Seis bajas ha concedido el Real Valladolid en este último mes desde que se abriera el mercado de invierno o la ventana invernal de transferencias y cesión de jugadores y se cerrara ayer a las 12 de la noche. La última salida, la de Quique Pérez. La última llegada, la de Monchu, el jugador mediocampista del Granada. San Emeterio y Alcaraz ya se habían ido al Cádiz hacía semanas. El Acén y Queiroz, el pasado domingo, uno quedaba desvinculado del Real Valladolid, donde se intentaba recuperar, pero había un problema. Aunque no estuviera jugando y no tuviera ficha, tenía que seguir cobrando. Y eso condenaba y condicionaba el apartado salarial del Real Valladolid. Diego Queiroz, que ha vuelto al Famalicão de la Liga Portuguesa, y ayer se confirmaban dos más. Además, los dos en el mismo sentido. Lucas Olaza se iba a media tarde camino de Elche para pasar el reconocimiento y ser presentado esta mañana en el equipo ilicitano, y a última hora Quique Pérez al final decidía irse al Elche a pesar de que el Real Valladolid había llegado horas antes a un acuerdo con el Leganés para que el mediocampista estuviera en el cuadro pepinero lo que quedaba de temporada. Lógicamente a Quique Pérez, si le tenía que seducir algo, era jugar en una categoría superior. Y Quique Pérez, junto a Olaza, junto a Alcaraz y junto a San Emeterio, vuelven a Primera División. En su lugar, las 4 llegadas, la que ya se había producido de John Morcillo, la que ya conocíamos, aunque no ha debutado, de Juanma, el jugador precisamente del Elche, y se producían 2 más en el día de ayer, en la tarde de ayer. El delantero, que puede jugar perfectamente en banda, Iván Sánchez, y Monchu, este último, ya a altas horas de la madrugada, a pesar de que la operación se hizo en tiempo y forma, pero la liga tenía que evaluar la viabilidad financiera una a una de todas las operaciones, y parece que la de Monchu tenía ese pequeño pero en su ejecución. De todas formas, ya entrada a la madrugada, superadas ampliamente las 12 de la noche, el Real Valladolid recibió el visto bueno por parte de la Liga, en que en el plano económico tampoco había ningún problema. Es decir, ahora mismo 24 fichas ocupadas, queda un dorsal libre, y ese dorsal pues quedará libre porque no hay dinero para más, o quedará libre porque quizá algún jugador que haya rescindido ayer antes de las 12 y haya quedado libre y ahora mismo no tenga destino, puede incorporarse sin problema de plazos en el Real Valladolid. De todo ello hablaremos en los próximos 30 minutos, porque hoy vamos a hacer tertulia con balance del mercado de invierno con nuestros profes habituales. Tú quedas ahora 3:30 en las sintonías, y estás en la onda media o en el 104.5 del tramo final de Mediodía COPE.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 6 de febrero, desde la 1:30 de la tarde y desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues son las 3:30 de la tarde. Antes de entrar en conversación con nuestros habituales comentaristas, vamos a conocer el perfil de los jugadores que llegaron en la tarde de ayer. Ya conocíamos el de Josema, hemos visto incluso jugar algunos minutos a John Morcillo, pero hay que estar muy pendientes de lo que pueden aportar jugadores que realmente levantaron unas sensacionales expectativas en los equipos en los que estuvieron, pero que al llegar a Valladolid nadie se explica cómo no ha habido equipos de primera que hayan reparado en ellos. Es el caso, por ejemplo, de Iván Sánchez, quien mejor le conoce porque estuvo con Pacheta en Elche durante 3 temporadas y consiguió 2 ascensos consecutivos. Es nuestro compañero Jero Tormo. ¿Cómo es Iván Sánchez? Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Yo creo que os lleváis un pedazo futbolista. Permíteme que lo diga así, tal cual, porque es, desde luego, la impresión que a mí me dejó en Elche. Fue una lástima que no pudiera continuar, terminaba contrato en esa temporada del ascenso a Primera División, pero por una parte el dinero del fútbol inglés, también por otra parte el proyecto del Birmingham de poder ascender a la máxima categoría, fue lo que tentó a un Iván Sánchez que ya se le puso sobre la mesa la posibilidad en su momento de poder renovar para seguir en el Martínez Valero, pero declinó la oferta. Se llegó a hablar mucho de la posibilidad de que ese ascenso le diera continuidad en Elche, pero Iván Sánchez está claro que es una persona de palabra. Desde el punto de vista deportivo, es un jugador que suele partir de la banda derecha a pierna cambiada, también puede jugar, evidentemente, desde la izquierda, muy habilidoso, además con acciones que en algunos momentos, en aquella temporada de Segunda División B e incluso la posterior en Segunda División, llegaban a recordar esas acciones mágicas de Leo Messi, trazando diagonales, buscando desde la banda el perfil para poder disparar a portería desde la frontal del área y que en más de una ocasión acabaron en el fondo de las mallas. Además, también es un futbolista no solamente desequilibrante, como te decía, en el uno contra uno, sino también en el lanzamiento de las faltas. Recuerdo goles importantes para el Elche Club de Fútbol desde la frontal del área. Para mí es un jugador muy interesante, que además Pacheta conoce a la perfección, por lo tanto le va a saber sacar el máximo partido posible. Y desde aquí te digo que, bueno, una cosa será el rendimiento que pueda ofrecer, pero yo, si fuera el Valladolid, no dudaría en ejercer la opción de compra.
Pues esa es la sugerencia, gracias Jero, que nos hacen desde Elche. Expectativas todas, incluso renovación descartada por parte del jugador para ese Inglaterra, pero expectativas había levantado muchas y los especialistas coinciden en un detalle. ¿Qué hace este chico saliendo de primera para jugar en Segunda División? Hablamos de Monchu. Quien mejor lo puede conocer es Jorge de la Chica, en COPE Granada. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes. Había muchas esperanzas depositadas en Moncho aquí en Granada. Sin embargo, su debut en Primera División no ha respondido a las exigencias de un equipo como el conjunto rojiblanco. No ha tenido muchos minutos y esta es la causa por la que finalmente ha abandonado el club. Es un jugador joven y lo que necesita es estar activo. Tal vez el Valladolid sea un espacio idóneo para desarrollar todo el fútbol que lleva dentro, porque en Granada se le han visto detalles y además una entrega permanente. Esa entrega sería precisamente lo que yo destacaría de su juego junto a su juventud, que señala por delante un futuro prometedor. Probablemente fue un escalón excesivo llegar hasta la Primera División a una plantilla además con las exigencias permanentes de la rojiblanca, donde la mayoría de los partidos tienen prácticamente carácter de final. Sinceramente creo que el Real Valladolid puede darse por satisfecho con este jugador, que ojalá de un rendimiento destacado en esta plantilla, y creo que ha conseguido un refuerzo realmente muy interesante. Destacamos su entrega, su juventud y esos detalles de calidad que se le han visto aquí en Granada.
Bueno, pues esos son los detalles que nos aportan desde Elche, desde Granada, tanto Jero Tormo como Jorge de la Chica. Creo que tenemos a uno de los profes del tiempo de juego por ahí esperando. José Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Esto no es lo que era, ¿eh? Esas taquicardias, esos vaivenes, esos sustos de fichaje para acá, fichaje para allá. Posiblemente hayamos asistido a la ventana de invierno más insulsa de la última década, en la jornada de ayer, ¿no?
Hombre, cuando hay...
Me refiero a todos los equipos en general, no solo al Real Valladolid.
Sí, por eso digo que cuando hay poco dinero que se pueda mover, pues lógicamente los fichajes, pues es lo que hemos visto, casi son todo cesiones con opción de compra muchas, otras sin opción de compra, pero cuando no hay dinero, pues lógicamente pues el mercado no se mueve y tiene esa emoción.
Lo de la cesión con opción de compra tiene truco, y creo que está por ahí César San José también. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Digo que lo de la opción de compra tiene truco, porque habitualmente los traspasos conllevan una fiscalidad que habría que pagar inmediatamente, creo, y sin embargo la cesión con opción de compra solamente habría que pagar esa fiscalidad si el club de destino se queda con él. Es decir, son como traspasos versión beta, ¿no, José?
Son un poco encubiertos, pero bueno, el equipo al que el que tiene esa opción no la ejerce, pues lógicamente no hay, vamos a decir, transacción económica. Entonces, bueno, pues... quien hace la ley hace la trampa, pero sí. No es un traspaso como tal, lógicamente, hasta que no se ejecuta esa opción de compra.
¿Qué te parecen a ti Iván Sánchez y Monchu, José?
Bueno, a mí el equipo me gusta como ha quedado. Yo creo que ahora mismo está equilibrado. Creo que tenemos dos jugadores por puesto ahora mismo. Incluso en algunos me sobran tres, es decir, lateral derecho tenemos tres. Medios derechos, extremos derechos tenemos tres, y medios centros ahí voy a meter a Joaquín, porque yo creo que la idea del club y de Pacheta y de la Acción Deportiva es que Joaquín en momentos puntuales haga pues esa labor de medio centro. Uh-huh. Y tenemos dos jugadores por fuera, que por cada banda, por ejemplo, por banda derecha Iván Sánchez y Plata. Y por izquierda, pues Morci y Tony Villa. Arriba yo creo que va a jugar con Plano. Yo creo que ahí también hay cuatro. Dos Weisman Plano, Sergio León y Cristo González. Entonces, bueno, yo veo el equipo bastante equilibrado. No, me gusta. Y más que nada, pues bueno, las salidas sorprendentes de casi todas. No porque se han ido equipos de primera, jugadores que en segunda no estaban jugando.
César, ¿con qué sensaciones te quedaste tú ayer? Al final, 24 fichas en lugar de las 25 que teníamos, salidas de Queiroz, de Olaza, de Quique Pérez, bueno, el ACN salida contractual, no federativa. ¿A ti también te da la sensación de que ha quedado un mejor equipo del que teníamos el día 1 de diciembre?
Bueno, yo creo que ha quedado un equipo, como decía ahora García, una plantilla bastante apañada, ¿no? Porque todos estábamos un poco pendientes con la salida de dos medios centros de cómo quedaba sobre todo esa posición y cómo se podía gestionar la ausencia de Aguado, que va a ser esta misma semana, y la del propio Roque Mesa. Yo creo que ha quedado bastante equilibrada la plantilla, porque efectivamente, como recordabais ahora, la ausencia de Hugo Vallejo, que no han podido contar con él, Hervías, que no acaba de volver, pues tenía la plantilla un poco desde inicio coja, sobre todo por las bandas, y yo creo que ahora, con las nuevas incorporaciones, esas posiciones quedan bastante bien reforzadas y veremos a ver lo que pueden aportar. Realmente, yo viéndolo un poco desde fuera, veremos a ver luego cómo se va desarrollando las jornadas y los partidos y el resto de la competición, pero hemos fichado suplentes, podemos decir entre comillas, porque los jugadores que se marchan no estaban contando para Pacheta más que para las rotaciones. En alguno de los casos, por ausencias, podían entrar en el equipo titular, pero normalmente son equipos suplentes, y yo creo que en ese cambio de suplentes parece que hemos salido ganando, ¿no? Si los jugadores empiezan a coger un poquito la forma, sobre todo el caso de Iván Sánchez, que viene de operaciones y recuperaciones de lesión, es un jugador muy interesante, y bueno, la presencia de Monchu, que yo creo que le refuerza convenientemente a un mediocentro que había quedado un poquito cojo. Pero en definitiva, nos estábamos jugando una carta, o la carta a un 11 como el que tenemos, que está muy marcado y todos lo conocemos ya prácticamente de memoria, y claro, quedan muchas jornadas, la segunda división es muy larga y lógicamente necesita refuerzos de garantías para afrontar sobre todo ese tramo final en el que siempre insistimos que hay que llegar bien colocados para saltar el objetivo final, que no es otro que el ascenso directo, si puede ser.
Se incorpora a esta tertulia también el profe Pedro del Barrio. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hablando de la plantilla del Real Valladolid, nos hemos quedado con 24. De momento, César y José Antonio coinciden en que lo que hay supera lo que se ha ido. No sé cuál es tu valoración.
No te he entendido bien lo último. Es que se han cortado.
Sí, que lo que ha venido supera lo que ha salido. Es la conclusión a la que estamos llegando un poquito, poniendo en común las opiniones con respecto al cierre de mercado.
Sí. Yo estoy de acuerdo, pero más que nada por ser objetivo, por lo que hemos visto y por rendimiento. Estoy de acuerdo que ahora mismo lo que ha venido, a priori, pues puede superar lo que se ha ido, pero claro, ahora que vuelves a competir y vamos a ver si su rendimiento efectivamente está por encima de lo que se ha ido, pero a priori estoy de acuerdo con mis compañeros.
José Antonio, el problema quizá lo podamos tener en el choque de talentos en la banda derecha si queremos jugar a pierna cambiada, ¿no? Iván Sánchez y Gonzalo Plata, es muy complicado, o va a ser muy complicado elegir un titular, ¿eh?
Sí, bueno, pero eso es la gestión del entrenador. Date cuenta que en todos los partidos, en casi todos los partidos, hemos cambiado las dos bandas siempre. Hemos quitado a Gonzalo Plata y a Toni y metíamos a Noir y a Quique Pérez. Entonces, bueno, yo creo que esos minutos van a tenerle, y lo que tiene que hacer el míster es convencer a los jugadores cuando no salgan de titulares, que son igual de importantes cuando entren de refresco en el minuto 60, 65, que es que según juega el equipo, el desgaste de los medios laterales es mucho, y yo creo que es muy importante pues tener esos jugadores de refresco. Luego, cuando decida el míster si es Gonzalo Plata o Iván Sánchez, bueno, pues eso ya el día a día del entrenamiento, pues el míster decidirá, pero bueno, dos jugadores de gran calidad y por qué no, a lo mejor en algún momento también pueden jugar juntos con otra disposición.
Hay bendito, que sí. Bendito problema, ¿verdad? García, cuidado, Juan Carlos.
Cuidado con los egos.
Sí, bueno, hay que gestionar, es lo que decía ahora García, hay que gestionar, pero si tienes dos jugadores que están dando su máximo nivel, sí que están ahora acostumbrados a jugar a pierna cambiada, digamos, para buscar el desmarque hacia adentro y poder disparar a portería, pero bueno, como dice José Antonio, pueden coincidir en el campo, ¿por qué no? Si son dos jugadores que dan un nivel excelso al equipo. Yo creo que ojalá Pacheta se encuentre todas las semanas con ese problema, ¿no? Seguramente estaría encantado.
Lo que pasa es que, Pedro, hay que gestionar egos, hay que gestionar también, hay que racionar minutos, ¿no? Porque puedes jugar 45 cada uno, pero no es igual jugar los primeros 45 que los segundos 45. Luego, cuando miras al final del año el balance y el currículum, coño, este ha sido titular más veces. Eso con lo que se queda uno un poco y va... Hombre, imagino que Pacheta sabe a quién trae. A Iván Sánchez lo conoce de su etapa en Elche. A Gonzalo Plata está en pleno proceso de formación como futbolista, como persona con el ecuatoriano, pero va a tener que hilar muy fino para no herir sensibilidades y personalidades Pacheta, ¿eh?
Sí, bueno, estoy contigo en una cosa, desde el perfil y desde el punto de vista del jugador es así, ¿no? Que al final, en la estadística, no es lo mismo empezar el partido que salir ya una vez comenzado, porque al final titular es lo que en muchas ocasiones aparece como reflejado en tu ficha como jugador, ¿no? Pero te digo una cosa, Ya tenemos todos los que estamos hablando la experiencia de lo que es la segunda división, y esto es tan largo, que estoy convencido de que va a haber momentos y sitio para los dos, pero sin ninguna duda. Más que nada por la polivalencia que va a tener, en este caso, Iván, de poder jugar en izquierda y en derecha, y porque la temporada es larguísima, pero larguísima porque se hace eterna, y al final el rendimiento de los jugadores pues va subiendo y va bajando. Muchas veces no sabemos el por qué estado de forma de un jugador baja o sube, pero pasa. Y cuando pasa, tienes que tener a alguien preparado para jugar. Y aún así, insisto, o sea, es tan largo que va a haber momentos para todos, y hemos vivido tantas temporadas en segunda división, de que no tengo ninguna duda de que los dos van a poder reflejar su calidad y nos van a venir fenomenal para intentar el ascenso a final de temporada.
Oye, por cierto, ¿qué te parece lo de la salida de Quique Pérez al Elche? ¿No ha querido subir un escalón de más, a lo mejor, el chaval, con los pocos minutos profesionales que tiene acumulados, teniendo en cuenta eso?
Bueno, pues a lo mejor a nosotros nos puede doler. Yo siempre he sido muy de Quique Pérez y lo sigo siendo. Yo creo que ese chico necesita minutos y experiencia, claro, lógicamente le faltan minutos todavía. Pero es un buen jugador, es un buen futbolista y además es un 8 con mucha proyección, y yo sigo siendo pro Quique Pérez y nos lo va a demostrar. Como tenga minutos, nos lo va a demostrar. Otra cosa es que a lo mejor tenga otras desgracias de lesiones, que al final pues el que está por delante de él lo haga muy bien. Pero yo insisto de que ha dado ese paso, pero también yo estoy convencido de que tiene calidad suficiente como para jugar en primera división, Juan Carlos.
Sí, porque José Antonio, si en la jornada 15 nos dicen que Alcaraz, San Emeterio, Quique Pérez y Olaza van a acabar el año jugando en primera división, nos caemos de culo, ¿no?
Bueno, pues es lo que te he dicho, que a mí me parece una cosa curiosa de este mercado, ¿no? Que jugadores que en segunda división no estaban contando para el míster, pues que de repente den el salto a primera división. En el caso de Quique, a mí, por un lado, me alegra, porque estaba claro que aquí yo creo que Pacheta no le veía jugando de medio centro y sí que le utilizaba, pues como hemos dicho, de medio izquierdo, y a lo mejor en Elche, pues él ha valorado, no, a lo mejor le va a costar, lógicamente, entrar en primera, en la rueda de primera, pero a lo mejor ha visto posibilidades de hacerse con la titularidad o de tener muchos minutos ahí en el medio centro, más que aquí en Valladolid, que estaba jugando de medio centro, vamos a decir, en plan residual, o cuando no había otro para poner ahí. Lo demás, ya te digo, sorprendente porque Fede, el caso de Fede, el caso de Alcaraz, el caso de Laza es otra cosa, ¿no? Laza no ha querido jugar, es un jugador de calidad contrastada que aquí no ha querido, no sabemos el porqué. A lo mejor ha sido por no querer jugar en segunda, pero el caso de Fede y de Alcaraz no estaban contando para el míster, y yo creo que ahora mismo no tienen, ojalá me equivoque y Alcaraz le vaya fenomenal, pero yo creo que les falta nivel para estar en primera división.
Y os tengo que preguntar por Monchu. Yo no sé, yo tengo que confesar que es un jugador al que no he seguido, que nunca me ha hecho reparar en su trayectoria. A mí me llama mucho la atención que la gente que conoce el fútbol, y no sé quién de los tres quiere contestar, esté absolutamente sorprendida, por no decir escandalizada, que ese chico no esté en primera división. Yo confieso que no lo he seguido, ¿eh? Que ahora mismo soy incapaz de valorar si Monchu es un jugador diferencial o no en segunda. Si es Roque Mesa, si es Aguado, no sé si lo conocéis vosotros, si lo habéis seguido.
No, yo creo que le ha pasado un poco como a Quique, que es un chaval joven que no ha tenido opción de jugar en Granada, y ahora mismo pues se les da un paso quizás hacia atrás, viendo estar en primera e ir a segunda. Pero a mí, yo lo que le he visto, y no tampoco es un jugador que tenga excesivamente controlado, me parece un jugador muy interesante. Lo que pasa es que es joven y necesita, como todos, pues minutos para desarrollar su fútbol.
Pedro, yo no sé si tú tenías alguna anotación dentro de tus archivos de este jugador o no.
Pues te digo una cosa, me duele de que salga Quique, un jugador de unas características muy, muy parecidas, con una edad prácticamente similar, y que dejemos ir a Quique para fichar a un jugador pues más o menos del mismo perfil. Entonces a mí me duele, porque Quique yo creo que, bueno, que lleva trabajando en la cantera y en el primer equipo unos años, Y yo creo, sinceramente, que no va a aportar mucho más que Quique, porque no va a tener casi minutos, salvo alguna desgracia, ¿no? Que ojalá no llegue. pero no va, en mi opinión, lo que le he visto jugar no va a estar por encima de ni de Aguado, fíjate, que está por debajo de Roque Mesa, y mucho menos por encima de Roque Mesa. No está por encima de Quique, en mi opinión, y yo creo que el cambio salimos perjudicados. Pero bueno, en el fútbol la confianza de los jugadores lo es todo, y a lo mejor si le llega su momento y está con confianza, pues me tengo que retractar y decir que me he equivocado. Pero me parece injusto que venga Moncho habiendo dejado salir a Quique. Pero bueno, igual soy yo el equivocado y al final me quita la razón, y ojalá y Benito sea, que sea para bien de Valladolid, claro.
César, bueno, no sé si tenías alguna referencia de este chico o estás como yo.
No mucha. Lo que pasa que yo creo que es un jugador que es atractivo por su formación, procede del Barcelona B, y lógicamente es una cantera y un estilo de juego que puede llamar la atención, y a los jugadores que en principio parece que pueden salir hacia adelante, pues siempre tienen el escaparate o el foco puesto en de dónde vienen y lo que pueden dar. Luego lo que dice Pedro, si falta minutos...
Si en Valladolid está buscando estilo Masía, lo tiene claro.
No, claro, por eso digo. Pero por eso he dicho anteriormente, Juan Carlos, que hemos fichado suplentes, y que creo que los suplentes que hemos fichado quizás sean den más nivel o puedan dar más nivel, a priori, como estamos comentando, de lo que teníamos anteriormente. Y luego una cosa fundamental, que no hemos entrado un poco en la dialéctica del míster. Siempre ha venido diciendo que no quiere jugadores que estén a disgusto en la plantilla o en el equipo, y yo creo que en ese sentido también ha limpiado un poquito a algunos jugadores que estaban pidiendo salir porque quieren más minutos, que veremos a ver si luego lo pueden demostrar en sus destinos hacia dónde van, y se queda con jugadores, o bueno, afronta la segunda parte de la temporada con jugadores más limpios igual de cabeza y con otra idea un poco de lo que pueda ser el desarrollo de la temporada para ellos. Por eso digo que lo de Monchu, bueno, pues es un jugador que puede tener el foco encima por la procedencia que tiene, de cantera me refiero, pero que sí que es un jugador que disputó muchos partidos con el Girona y bueno, pues conoce más o menos lo que son los equipos que luchan o bien por un ascenso a primera división o bueno, en su día si se consigue y el objetivo luego puede ser una permanencia en primera división, pues también tener jugadores de cara a futuro que puedan estar preparados, interesan, pero ya entramos en que nos dicen que si funciona Iván Sánchez hay que pagar la cláusula. Plata, hay que pagar la cláusula. Bueno, al final vamos a intentar conseguir el objetivo este año y ya veremos a ver más adelante si los jugadores dan el nivel, si verdaderamente son interesantes a futuro o no.
También hola, Juan Carlos, y sí. Solo recalcar algo que ha dicho César, que estoy completamente de acuerdo, que es que el míster ha sido valiente porque ha dado nombres y ha dado salida a jugadores que eran antes intocables, y ha sido valiente para limpiar una plantilla, una mentalidad que venía de una dinámica perdedora y de un descenso, y yo creo que eso es positivo, ¿eh? Para un vestuario, quedarse con gente con hambre y con ganas de hacer cosas, yo creo que el míster ha sido valiente y hay que reconocérselo, ¿eh? Era solo puntualizar eso.
Y luego otra cosa que no quiero que se me olvide, también que decía García el otro día con Roque Mesa, la falta de competencia, ¿no? Yo creo que ahora con estos jugadores más específicos en cada puesto, pues quizá la competencia sea diferente para los que están siendo titulares, y eso también puede hacerle crecer al equipo. Si todo sigue una dinámica normal, habrá alguna sanción, puede haber alguna lesión menor, pero si todo sigue una lógica normal, yo creo que la plantilla ahora tiene doblados los puestos en casi todos los casos, con jugadores de nivel que van a hacer que los titulares no aflojen y sean más competitivos, si cabe.
Bueno, pues ese es el equipo que se le queda al Real Valladolid. José, ¿tú crees que las 24 fichas se deben a un tema de límite salarial o a que se puede buscar en el mercado todavía alguien que haya rescindido antes de las 12? A mí me suena a que no hay pasta para más, a que con Monchu, dado que además entró a las 2 de la mañana su fichaje y que estuvo el comité de limpieza económica de la Liga revisándolo, me da la sensación que con Monchu hemos rozado el palo, ¿eh?
No, yo creo que ha ido muy justo, porque se ha tenido que revisar mucho. Como tú dices, hasta las 2 de la mañana no se pudo cerrar ese fichaje. Y bueno, yo creo que con 24 fichas vamos sobrados. Además, yo creo que ahora mismo también contamos con dos jugadores, como son Víctor Narro y Fresneda, que creo que están en dinámica de primer equipo, aunque les haga falta también partidos. Y lógicamente el míster, pues yo creo que va a tirar de los profesionales más que de los chavales, pero bueno, yo creo que con 24 fichas vamos más que sobrados.
Pedro, a ti también te da la sensación de que con Monchu hemos completado el cupo económico y que no tenemos ahora mismo ni para vendas, casi, podríamos decir, siempre hablando en el plano metafórico, ¿eh?
Sí, hombre, sí, estoy de acuerdo con José. Yo creo que el escenario que se presentó a última hora de la noche, pues deja claro de que habría ido al límite, digamos, a nivel coloquial, que a la pela, ¿no? Y yo creo que hasta ahí hemos llegado. Creemos, luego nunca sabes, lógicamente dentro de cada casa, pues la economía, pues solo la sabe el que la gestiona, pero yo estoy con José Antonio de que hemos llegado al límite, de que ahí estamos, de que el ministro ya tiene una plantilla, digamos, que con hambre y con ganas de ascenso, y que bueno, que con el complemento de la gente joven que ha subido de promesas, pues él tiene fe en que lo puede conseguir y no ha querido hacer, vamos, tampoco hemos podido hacer más inversión, pero yo creo que esto, hasta aquí hemos llegado, y que yo creo que David no tiene capacidad para aumentar, en este caso, la plantilla.
Y por cierto, tú apostabas por el buen rendimiento que se le podía sacar a Queiroz. Lo hemos visto una vez de central diestro en defensa de 5, otra vez de central en defensa de 4 y dos de lateral derecho. ¿No te da la sensación de que se va sin saber si vale o no vale?
Pues sí, me voy con la sensación, porque yo es un chaval que, bueno, pues sí le he seguido a raíz del fichaje, pues bueno, pues te ves partidos y le ves, y es un chaval que tiene condiciones, y de hecho Portugal veremos que va a jugar en primera división, no tengo ninguna duda. Aquí yo creo que se le ha quedado, quizás entró demasiado pronto, antes de conocer la categoría, porque me acuerdo que hubo lesiones al principio y tuvo que entrar de titular nada más empezar la liga, y yo creo que no tuvo tiempo de adaptación para ver el ritmo, para ver la calidad que hay en segunda división en España, que no es la misma que en Portugal, y yo creo que es lo que le costó adaptarse, y no tuvo casi tiempo. Cometió errores que le han condenado, la verdad, que muy mucho, me parece injusto, pero yo estoy convencido de que este chico va a ser un buen futbolista, es internacional sub-21 y que va a jugar en primera división de Portugal, sin ninguna duda, y aquí, pues bueno, se han juntado muchas circunstancias que no han podido confluir en nada positivo para él, y al final va a tener que abandonar el chaval, el club, sin demostrar si era bueno o malo. Pero yo no tengo ninguna duda de que es un futbolista que va a jugar en la primera división de Portugal. Lo tengo claro.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros este ratico.
Venga, un abrazo, chicos. Hasta luego.
José Antonio, ¿algo más que añadir? También te queda un poco ahí el pesar de no saber si Queiroz era el grifo del agua caliente o el de la fría, no sé.
Bueno, me pasa con Queiroz, como nos pasó con Jota un año, como nos ha pasado con algunos jugadores que han venido cedidos y aquí no les hemos visto. Bueno, si ha tenido la oportunidad, es cierto que fue quizás un poco precipitada la titularidad, pero si no ha convencido al míster, lo mejor es que se vaya a intentar cotas mayores en su carrera.
Bueno, pues lo intentará desde la Liga Portuguesa. Gracias, José Antonio, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente,
Tito. Hasta luego. César, ¿con qué te quedas tú como el sinsabor? Ese no saber qué podría haber sido de haber jugado con alguno de, no sé si con Olaza este año, aunque lo hemos visto poquito, bueno, también hemos visto poco a Queiroz.
Yo creo que Olaza para todos ha sido un chasco, yo creo que para todos los medios, para el club, me da la sensación, y para la afición, Olaza ha sido un chasco absoluto, porque este año...
Fíjate que ha sonado hasta... leía anoche que sonó para Peñarol.
Sí, eso decían, que sí, Peñarol podía tener cierto interés en contar con Olaza, pero bueno, yo creo que es un auténtico, ya digo, chasco el que nos hemos llevado todos con Olaza, que pensábamos que teníamos un lateral izquierdo de máximo nivel, ¿no? De primera división, pues bueno, este año disputando la Liga de Segunda con el Valladolid, y al final es que no lo hemos visto prácticamente en toda la temporada. Y al ir un poco de lo que decíais de Queiroz, yo creo que empieza el año para el equipo con resultados un tanto duros, y eso, bueno, pues permite que los jóvenes tengan menos espacio para intentar asaltar igual una posición titular en un equipo en el que en principio íbamos a jugar con 5, luego pasamos a la defensa de 4 y claro, ahí tiene igual menos posibilidades de jugar, como digo, el portugués, después de que además poco a poco, a base de lesiones y de ausencias, pues el resto de los compañeros de la misma demarcación han ido aprovechando pues sus oportunidades y sus minutos, y al final el portugués ha quedado casi como un jugador residual, con lo cual, bueno, pues necesita jugar lógicamente y se vuelve a Portugal. Del resto ya digo que para mí queda una plantilla bastante redondita y yo creo que hasta ahora nos ha servido porque estamos segundos de la liga y esperemos que de aquí en adelante sigamos siendo tan competitivos y sobre todo consiguiendo los resultados que nos permitan soñar con un ascenso directo. Ojalá que tenga mucha suerte el equipo porque sin duda yo creo que lo está mereciendo por lo que estamos viendo.
Pues a ver si los Juanma, Iván Sánchez y Monchu pueden estar o considera el técnico que deben estar el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Fernando Torres en Fuenlabrada y podemos empezar a sacar conclusiones. Y lo que también es cierto, si en verano dijimos que la plantilla estaba clarísimamente configurada para jugar con 3 atrás y 2 laterales, ahora la plantilla ha quedado para jugar tal y como estamos jugando. Son los efectivos que necesita ese sistema de juego. César, gracias.
Un placer. A vosotros.
Hasta luego. Nosotros nos vamos también. Recuerda, mañana hablaremos de las previas de balonmano y de baloncesto, porque mañana hay sesión doble de deporte en Valladolid con el Atlético de Valladolid en Copa y con la LEP Oro y el Real Valladolid de baloncesto. Ahora llegan las noticias aquí a la sintonía de la cadena COPE. Hasta mañana.